Mire, comenzamos el miércoles, el domingo pasado, comenzamos una nueva serie de mensajes que se titula Escucha, cree y obedece. Escucha, cree y obedece. Esta serie es acerca de las cosas básicas que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, creer en ella y obedecerla. Esto es simple. Si nosotros seguimos esos pasos en el Evangelio, yo te garantizo que vas a tener una vida de victoria. Si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, si tú crees en la voz de Dios y si tú obedeces a la voz de Dios. Muchos escuchan, pero pocos creen y obedecen. Por eso la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque pocos responden a esa voz. Solo aquellos que responden a la voz de Dios son los escogidos de Dios. Dios le habla a muchas personas. Es más, Dios le habla a todos. A toda su creación Dios le habla. Pero solamente aquellos que escuchan y responden a la voz de Dios son aquellos que Dios escoge. Y el domingo pasado hablamos bajo el título Escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. Y hablamos que sin fe era que la fe viene por el oír. Y el oír viene por qué. Por escuchar o por oír la voz de Dios. Y hablamos acerca de cómo nosotros escuchamos la voz de Dios. Y aprendimos varias cosas que debemos de hacer para escuchar la voz de Dios. Entre ellas necesitábamos tener intimidad con Dios. Necesitábamos, porque la palabra dice que si cuando vinieron muchos haciendo milagros, el Señor le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y cuando fuimos al original decía, porque nunca intimaron conmigo. El Señor dice que sus ovejas, Él conoce a sus ovejas y estas oyen su voz y le creen y obedecen. So, cuando alguien conoce la voz de Dios es porque es alguien que intima y se hace uno con Dios, se hace uno con Jesucristo. Y al hacerse uno con el Señor, ¿qué sucede? Podemos escuchar y podemos obedecer. Y es en la obediencia donde la fe opera y se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos están esperando cosas del Señor? Pues tenemos que caminar en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el título del mensaje anterior fue Escuchando la voz de Dios. Pero el título del mensaje de hoy es Creyendo a la voz de Dios. Creyendo a la voz de Dios. Otra de las cosas que hablamos en el mensaje anterior fue que teníamos que aprender a valorar la voz de Dios. Lo que Dios nos habla. Porque si no valoramos lo que Dios nos da, es como cuando un matrimonio, una persona se siente que no está valorada, ya en realidad no le interesa contarle las cosas porque este no valora lo que habla. Y hay veces que Dios nos deja de hablar porque nosotros no valoramos lo que Él nos está hablando. Y dimos un ejemplo, y a muchos nos ha pasado cuando comenzamos, Dios nos hablaba hasta en la sopa, mirábamos y ahí estaban las letras. Y después, oye, ya no siento que Dios me está hablando mucho. Lo que pasa es que no le diste valor, o ahora lo que Dios te hablaba a ti, ahora Dios se lo habla a otro, porque no hay un vaso que esté dispuesto a caminar en lo que Dios está hablando. Y buscamos a través de la palabra ejemplos acerca de eso. Y es por eso que tenemos que valorar. Y qué bueno que muchas personas han venido a tomar nota y han venido a ver qué es lo que Dios les quiere decir hoy en este día. Ahora bien, creyendo a la voz de Dios, y el versículo base que quiero usar hoy es Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, le estaba hablando aquí a hombres y a mujeres, como hoy le está hablando a usted. Alerta Amber. ¿Viste? Jesús dijo y sonó alerta Amber. Eso es lo que pasa cuando el Señor habla. Tiene que haber alerta Amber en nuestras vidas. Tenemos que salir corriendo para obedecer a Dios. Así como todos corremos para ver a rayos, a ver qué es lo que Dios me dijo. ¿Qué es lo que me así tenemos que correr para la voz de Dios. Y Jesús le dijo, si puedes, les preguntó, si puedes. Hoy Dios te pregunta, si puedes. Al que cree, todo es posible, si puedes. Toca al que está a tu lado y dile, tú puedes. Al que cree, todo es posible. Fíjate que Jesús no dijo, al que puede hacer algo, en términos de tener la habilidad. Fíjate que Jesús no dijo, si tú puedes construir esto, si tú puedes hacer este trabajo. No, Él dijo simplemente, si crees. todo. ¿Todo es qué? ¿Todo es qué? Todo, todo. Si tú crees, todo es posible. Pero para creer necesitamos escuchar la voz de Dios. Entonces, pero para escuchar la voz de Dios, una vez nosotros la escuchamos, tenemos que aprender a creer en esa voz. Y hoy te voy a hablar varias cosas que necesitamos hacer. Pueden haber muchas, pero te voy a hablar varias que necesitamos hacer para creer, para que todo sea ¿qué? Posible. Para creer en la voz de Dios, y este es el primer punto que quiero hablarte hoy, tengo que entender lo que Dios me habla. Tengo que entender lo que Dios me habla. ¿Y cómo hago esto? Interpretando lo que Dios me quiere decir. Hay tres formas de las que Dios nos habla, y eso la vemos en Joel capítulo 2, versículo 28. Dice, y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios te va a hablar por medio de la palabra, Dios te va a hablar por medio de visiones, Dios te va a hablar por medio de ¿qué? De sueños. Dios nos está hablando constantemente. Dios nos habla. Entonces, si Dios nos está hablando y Dios nos hablará a través de su palabra, a través de sueños y visiones, tenemos que buscar interpretar lo que nos quiere decir cuando nos habla, cuando nos da una visión o cuando nos da un sueño. Un ejemplo de esto fue Jeremías. Jeremías era un niño apenas que Dios lo llamó para hacer ¿qué? Un profeta. Y cuando Dios lo llama, él le dijo, Señor, tú me estás llamando a que yo vaya y le hable a las naciones y le hable a esta nación de Israel, pero ¿sabes qué? Yo apenas soy un niño. Nosotros muchas veces somos niños espirituales. Bueno, cuando llegamos al Evangelio, todos empezamos como niños espirituales. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a caminar en su voluntad y a creerle a Él. Entonces Jeremías comienza a decirle, Señor, yo soy solo un niño, y Dios comienza a hablarle, le da una palabra, y luego en el versículo 11 y el 12 le dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Dios le pregunta y le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendra. Y me dijo Jehová, bien has visto. Eso quiere decir que él pudo haber visto que mal. Dios estaba probando que él viera y haya escuchado bien lo que Dios le estaba hablando y lo que le estaba ¿qué? Mostrando. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hay que entender lo que Dios le quería decir. En hebreo, tanto el árbol como el fruto reciben el mismo nombre, shaket, que se deriva de una raíz que significa asegurarse, que se ajusta mucho a su naturaleza. Porque es el primer árbol en florecer como precursor de la primavera. Esto significa que queda confirmado que el profeta Jeremías vio un almendro. Porque el almendro era el primer árbol que da frutos. Y él le estaba diciendo, lo que vi fue un almendro. Y Dios le dijo, ok, a través de esto bien has visto como él es el primero que da frutos, ese árbol. Asimismo, yo aseguro, como se asegura de que este árbol dé fruto, yo aseguro que mi palabra sea que apresurara. Lo primero que va a suceder es que mi palabra será abierta. Sobre entonces Jeremías estaba que viendo claramente e interpretando claramente lo que Dios le estaba que. ¿Está aquí conmigo? Sígame. Y entonces Dios le dijo, bien has visto, bien has dicho. Lo que esto quiere decir es que el profeta estaba entendiendo. Por ende, podía tener una visión clara de lo que Dios le estaba hablando. Te pregunto yo, ¿tú tienes una visión clara de lo que Dios te ha hablado? ¿Tienes una visión clara acerca de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio? Porque Dios nos ha hablado, está en su palabra. Dios nos ha hablado. ¿Tienes una visión clara? Porque tienes que buscar entender esto. Cuando Dios nos habla, lo hace principalmente para tres cosas, para consolarnos, edificarnos y exhortarnos. Nos consuela por medio de su amor, fe y esperanza cuando nos habla. Nos edifica por medio de la enseñanza e instrucción, nos redarguye y nos trae corrección. Y nos exhorta motivándonos a que no temamos, que estemos seguros y que Él está con nosotros. Eso es lo principal. Primera de Corintios 14:3 dice, Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. So, estas son las tres cosas, te las vuelvo y te lo repito, para que seamos consolados, para que seamos edificados y para que seamos exhortados. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es para inspiración, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. So, el final de lo que va a manifestar la palabra de nuestras vidas es que va a traer ¿qué? Justicia. Su justicia. Cristo vino para hacer justicia. Pero todo tiene que ser a través de ¿qué? De su palabra. Y quiero decirte algo bien claro. Es más, toca el que está a tu lado y dile, escucha esto bien claro. Esta la tienes que escuchar. La palabra de Dios siempre, siempre nos dará dirección. Siempre, siempre, pero te voy a dar un pero. Los peros a veces, ¿verdad? Como que dañan las cosas. Te puedo dar un pero. Pero no siempre será lo que tú estás esperando escuchar. Y ese es el problema. Nosotros siempre queremos escuchar lo que queremos. Valga la redundancia. Pero cuando Dios nos habla, por eso a veces no entendemos, porque nos habla algo que no es lo que estamos esperando escuchar. Y tú tienes que estar preparado para escuchar la voluntad de Dios y no la tuya. No lo que te va a hacer sentir bien a ti, sino lo que Dios sabe que te va a hacer sentir bien a ti. No lo que tú piensas que te va a ayudar, sino lo que Dios sabe que te va a ayudar. No lo que tú piensas que va a cambiar tu vida, sino lo que Dios sabe que va a cambiar tu vida. Porque nuestra sabiduría nos va a llevar a que debemos de resolver las cosas de una manera. Por eso a veces se nos hace difícil creer en la voluntad de Dios, porque la sabiduría de Dios casi siempre es en contra de lo que nosotros creemos. Por eso, escucha esta bien, dile, escucha esta bien también, te toca, toca. Por eso, tú tienes que buscar entender su palabra, pero no puedes buscar entenderlo a él. No trates de entender a Dios. Trata de entender lo que está hablando para creerlo. Para que te sientas seguro que lo que Dios te está hablando es, y no es otra cosa más allá, pero no trates de entender a Dios, porque nadie puede entender a Dios. Y ese es el problema. Por eso a veces no escuchamos claro, porque sentimos, Señor, eres tú. Revélamelo otra vez, porque es que esto yo no pienso que esto es el diablo, esto no es Dios, no, esto es la carne, esto es la emoción, no. Y déjame decirte algo, por eso muchas veces no caminamos en fe, porque estamos tratando de entender a Dios. No trates de entender a Dios. Solo obedece. Solo cree. Solo busca aprender a escuchar y a caminar en obediencia. Dios es tan bueno y tan simple que Dios siempre nos va a hablar de una forma que lo entendamos. A Jeremías le habló mostrándole un árbol. A nosotros nos va a hablar mostrándonos cosas sencillas con nuestro lenguaje. Por eso Jesús, cuando le hablaba en aquel tiempo a los discípulos y le hablaba en aquel tiempo al pueblo, él le hablaba y usaba imágenes y usaba ejemplos de cosas que eran referentes a ese tiempo. Le hablaba de granjas, de sembrar, de pescar, pero era para a través de eso mostrarle que los principios y la voluntad de Dios y de su reino. Y Dios siempre te va a hablar de una forma que tú lo entiendas. De que nosotros queramos entenderlo es otra cosa. Y otra de las cosas que no puedes hacer a la voz de Dios es quitarle o añadirle. Porque siempre Dios nos dice una cosa y nosotros, mire, la ampliamos. Y queremos ir más allá de lo que Dios nos habló. O a veces le quitamos. Dios nos dijo una cosa, pero vamos a mitad. No podemos. Es más, Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, lo que Dios habla es y punto. No se le quita y no se le añade. Cuando Dios te hable, no trates de ir más allá y buscar revelaciones que van más allá. Simplemente mantente simple en lo que Dios te dijo. Dios me dijo esto, pero Él me habló. Un ejemplo, él me habló de que Dios me iba a dar X negocio, iba a hacer, no sé, yo tengo una granja y tuve un sueño y vi SP. Wow, sé pastor, eso es lo que Dios me quiso decir. Y no, si tienes una granja, eso a lo mejor quiso decir siembra papas. Si tú eres granjero y Dios te da una granja y te da un sueño con ese pez, ¿por qué tú quieres interpretar otra cosa? Dios es simple. Nosotros siempre buscamos y lo llevamos más allá. Por eso es que hay tanto problema con esto de la profecía y de que Dios nos habla. Y yo creo en la profecía y creo en los profetas. Pero a veces, mire, Dios nos dice una cosa y nosotros lo ampliamos. No le quites y no le añades a lo que Dios te habla. A la medida que aprendamos a entender y a madurar en las cosas pequeñas que Dios nos habla, Dios comenzará a revelarnos cosas mayores. Si es lo que tú prefieres, ese principio aplica para todo. En Hebreos capítulo 5, del versículo 11, Pablo habla acerca de esto. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Se hicieron tardos para oír la palabra de Dios. Él hablándole. Bueno, creemos que el escritor de Hebreos es Pablo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Escúchame bien, escúchame bien. ¿De la qué? De la palabra de Dios. Fueron tardos en oír. Y cuando oyeron, no pudieron escuchar claramente. Los primeros, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira esto, Pablo dice, tengo que otra vez hablarle. Ya les hablé y ahora les tengo que hablar otra vez. Y le tengo que hablar cosas básicas porque no entendieron lo básico y no les puedo hablar que les tengo que dar leche y no les puedo dar viandas. Y como cristianos nosotros tenemos que madurar en este camino y dejar de ser cristianos donde estamos de leche, porque Dios quiere revelarnos cosas mayores y Dios quiere entregarnos viandas. Iglesia, Dios nos quiere llevar a un nivel donde pueda revelarnos misterios que pueden entregarnos llaves para nosotros tener una vida de victoria y seguir yendo de gloria en gloria. Hay gente que quiere ir de gloria en gloria, pero siguen siendo niños espirituales. A la medida que Dios te lleve a un nuevo nivel de gloria, es porque tú has experimentado un nuevo nivel de madurez en tu vida. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica o participa de la leche es inexperto, mire esto, es inexperto en la palabra de juicio, porque es niño. En la palabra, perdón, de justicia, porque es niño. Entonces, la justicia no se manifiesta en su vida porque apenas todavía se le está repitiendo lo mismo constantemente. Se le sigue repitiendo los rudimentos básicos que tiene que hacer. Hasta que no dejemos de nosotros caminar en lo mismo y no aprendamos a movernos a algo nuevo, que es lo que Dios quiere para nuestra vida. La justicia de Dios es limitada a lo que tú escuchas de Él. Le voy a decir otra vez esta. Esta está buena. La justicia de Dios está limitada a cuanto tú escuches a Dios y creas en lo que Él te dice. Y todo aquel que participa de la iglesia es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cuántos anhelan que Dios haga justicia en su vida? Justicia sobre nuestras finanzas, justicia en nuestro matrimonio, justicia en nuestro hogar, justicia en nuestra entrada y nuestra salida, justicia en los anhelos, lo que Dios me ha dicho, justicia. Dios quiere hacerte justicia de las acechanzas del diablo, pero tenemos que volvernos expertos en su palabra, en escuchar su voz, en oírle a Él, en creer en su palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Versículo 14. El alimento sólido es para quien ha alcanzado madurez, para los que por uso tienen sentidos ejercitados. ¿Qué sentido está hablando Pablo? De aprender a escuchar. Tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben escuchar cuando es que Dios les habla, cuando es la carne, cuando es las emociones, cuando es el razonamiento, cuando usted sabe que es que tienes que decirle a alguien, apártate de mí, Satanás, porque no, esto no es Dios el que está hablando. Saben escuchar la voz de Dios, y a la medida que ejercen sus sentidos espirituales, así mismo como tenemos sentidos en lo físico, tenemos sentidos en lo espiritual. el olfato espiritual, el oír espiritual, el ver las cosas espirituales, el sentir lo espiritual. Jeremías, cuando Dios primero le hace la pregunta y le dice, ¿qué ves? Le dijo, bien has visto. Y le dijo, porque yo apresuro mi vara. Luego, cuando vamos al otro versículo 13, como vio que estaba interpretando, le revela algo más grande. A la medida que crezcamos como hijos de Dios y pasemos de ser niños a maduros espirituales, Dios nos va a revelar cosas mayores. Y eso significa que vamos a experimentar cosas mayores en Él. Porque la voz de Dios trae eso a nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Entonces, para creer en la voz de Dios, tengo que entender lo que Dios me habla. No trates de entender a Dios. Trata de entender qué es lo que Él te está hablando. Y número dos, confirmar la palabra de Dios. Cuando somos niños espirituales o cuando estamos aprendiendo, una de las cosas es que vamos a estar buscando confirmación. Ya mientras vayamos creciendo en esto, hay veces que usted no necesita confirmación porque usted dice, ya yo no tengo que entender a Dios. Ya yo entiendo su palabra y Señor, con una vez que me lo digas, yo camino. Pero hay algunos que piden 20 confirmaciones. Jueces capítulo 6, versículo 36 al 40. Gedeón pidió confirmación porque Gedeón estaba aprendiendo esto y mire, iba para una batalla y él dijo, yo necesito que Dios me repita si esto es lo que Él quiere que yo haga. Porque vamos para guerra y yo soy el más pequeño, mi casa es la más pequeña y mi tribu es la más pequeña, so yo necesito confirmación. Porque no es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seco toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. O sea, Dios no lo mojó nada más, Dios le dio de sobra para que entendiera. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío cayó sobre la tierra. Y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco en tierra. Quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón buscó confirmación. ¿Sabes quién buscó confirmación? Pedro también buscó confirmación. En Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro a Jesús y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, dame la orden. Señor, si eres tú, confírmame esto. Señor, si eres tú el que yo es, dame esta señal. Hay dos formas por las cuales Dios nos confirma. ¿Y sabes cuáles son? Por medio de su escritura y por medio de señales. Mire, la mejor forma de usted saber si Dios le está hablando, que usted lo pueda filtrar, que no sea nada que vaya en contra de su palabra y de su voluntad. Pero eso es importante conocer esto, porque aquí están todos los ejemplos de lo que Dios te pueda estar hablando a ti. So, lo primero que tú necesitas es ir a la palabra. Deja ver si esto se parece a algo de la palabra de Dios, o lo puedo comparar. Lo primero, la base más sólida que usted puede para confirmar algo que Dios le haya hablado a través de alguien, o en un sueño, en una visión, o como sea que usted lo haya visto, es a través de la palabra. No hay nada supremo que la palabra de Dios. Solo Dios mismo. Y Él puso su palabra aún por encima de Él, porque Él se sujeta a su palabra. Entonces, la otra es señales. Dios nos habla a través de señales. Los fariseos pidieron señales. ¿Por qué? Porque ellos le pedían señales. ¿A quién? A Dios, para que Dios confirmara su voluntad. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Hay cosas que no podemos esperar que Dios nos hable, pues nos ha dado su sabiduría para actuar. A veces estamos pidiendo que Dios nos hable cosas que ya Él te dio sabiduría para que camines en ellas. No me pregunte, Señor, ¿cómo me pongo los zapatos? Ya tu papá te enseñó. No sé si me estás entendiendo. Hay veces, Señor, ¿será esta? Si es esta, Señor, que llueva para arriba. Mire, muchas veces, ¿quieres saber? Muchas veces cuando pedimos confirmación de algo es que no lo queremos hacer. Cuando usted está pidiendo confirmación de una persona, o de algo, es que usted no está segura y no quiere. Mire, cuando alguien está enamorado, no ni le pregunta a Dios. La mayoría de las personas. Y hay cosas que ya Dios nos enseñó a través de su palabra, que usted no tiene que buscar confirmación o que Dios le hable, porque ya Dios lo escribió aquí para hablarle a usted. Y a veces estamos pidiendo confirmación hasta qué pasta de dientes vamos a usar. Cuando Dios ya te dio sabiduría, usa una que no te dañe los dientes, que te los deje más blancos y que te quite las caries, si tienes, si no, pues. A veces estamos pidiendo confirmación, Señor, si eres tú, que una paloma vuele ahora aquí mismo. Cuando somos niños espirituales, eso sucede. A mí me pasé ahí también. Me acuerdo en el hospital, le hice una pregunta al Señor, si eres tú, que una paloma vuele aquí. Pise la. Yo ya vi una paloma allá atrás. Yo, Señor, no, que se trepe aquí ahora, Dios, que se trepe aquí al lado mío. Las palomas son ariscas. Que caiga una hoja ahora. Pedimos unas clases de confirmaciones. Las hojas se van a caer. Ninguno aquí le ha pasado eso. Si eres tú, voy a tirar la Biblia. Que caiga ahora en este versículo. Tú sabes el versículo, búscalo y óralo. Y léelo. Tenemos que ser sabios. Dios nos ha dado sabiduría. Señor, ¿tú querrás que? No, no voy a seguir, es que está muy tipo. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es pedir confirmación para contender contra Dios. No pidas confirmación para contender contra Dios. Para probar a Dios. Una vez un predicador me dijo, yo busqué caminar sobre las aguas. Y yo, ¿qué te pasó? Me caí en las aguas. Porque tú no tienes que probar a Dios, tú tienes que caminar, creer que Pedro caminó sobre las aguas y que Jesús caminó sobre las aguas. No pidas confirmación para contender y probar a Dios. Pide confirmación simplemente para afirmar tu fe y creer que eso es lo que Dios te está hablando. Porque eso era lo que hacían los fariseos. Ellos sabían que Dios daba señales para confirmar. Pero ellos lo hacían para contender, porque no querían aceptar que Jesucristo era el Rey. Era el Mesías. No podemos pedir señal para probar a Dios, porque esto sería blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando los fariseos pedían señal, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo porque querían probar a Dios. Tenemos que pedir confirmación con un corazón humilde, creyendo en que la voluntad de Dios es perfecta. Es buena y es agradable. Me acuerdo una vez que Dios me habló. Habían 30 sillas de plástico. Y en esas 30 sillas de plástico, en el lombriz que teníamos, era yo, mi esposa, los niños y una familia más. Y me senté un domingo. Mire, ese era el plástico, era un cuadrito como así de grande ahí mismo. Y yo iba, mire, con fe, creyendo a Dios. Teníamos dos bocinitas. Y yo me, y Señor, habíamos pasado ya como 2 o 3 meses, mire, habilitando eso, tratando de sacar, limpiarlo, poniendo los tajos, poniendo las paredes, pintándolo, había sido mucho esfuerzo. Y el primer mes que llevábamos ahí, con 30 sillas vacías, me siento y Dios me dice, ¿qué estás esperando para moverte de este lugar? Y yo, Señor, pues esto apenas lo acabamos de terminar. No, ve y muévete y busca otro lugar. Y yo pedí confirmación. Y yo le dije, bueno, Señor, si es tu voz la que yo estoy escuchando, yo quiero que tú me confirmes. Nadie sabía nada, solamente Dios y yo. Por la noche le pedí confirmación. Ahora, Señor, confírmame. Y al otro día vino una persona sin saber nada y me dijo, oye, pastor, al otro lado de la calle pusieron un letrero que dice, se renta santuario. Y ya Dios me había revelado cuál va a ser el próximo lugar. Cuando vamos, era exactamente como Dios me había dicho yo. Ok, Señor, esta es la confirmación. Hay que caminar. Si tú le pides confirmación, Dios te la va a dar. Si siempre y cuando sea para su voluntad. Dale un aplauso al Señor. Entonces, para creer en la voz de Dios, tengo que entender lo que Dios me habla, tengo que confirmar la palabra de Dios y afírmate en la palabra de Dios. Tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios. Tienes que afirmarte. Definición de afirmar es decir que una cosa es verdadera o decirla dándola como cierta. Vuelvo a repetir, la definición de afirmar es decir que una cosa es verdad o decirla dándola como cierta. O sea, asegurar a una persona en una posición. Nosotros tenemos que asegurarnos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos habla. Nosotros tenemos que posicionarnos en eso que Dios nos está hablando. O sea, nosotros tenemos que decir lo que Dios nos habló y caminar en eso. Una persona ambivalente nunca podrá caminar en lo que crees. Nunca podrá creer a la voz de Dios, pues siempre estará buscando que Dios le hable cuando ya Dios le habló. Salmo 116, versículo 10, dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Esto, estando afligido en gran manera. Creí, por tanto habló. En otras palabras, mire, no importa la condición donde tú te encuentres, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, si Dios te habla, comienza a hablar eso, aunque sea contrario de lo que estás viviendo. ¿Alguien dice amén? El problema es que mucha gente, cuando Dios le habla, él dice: Dios me habló, pero su vocabulario es contrario a lo que Dios le habló. Vienen a la iglesia y Dios le está hablando victoria, Dios le está hablando vas hacia adelante, se van a abrir las puertas, pero salimos de la iglesia y comenzamos a hablar otro vocabulario. Eso no es afirmarnos en la palabra de Dios. Alguien que se afirma en lo que cree, habla lo que cree. El salmista, cuando escribió esto, estaba pasando por unos procesos bien fuertes. Es más, luego Pablo, hablando de las tribulaciones que estaba pasando, hablando y diciendo: estamos perdidos, pero aún no estamos derrotados, estamos en el suelo, pero aún no estamos así. Viene y cita este salmo y dice: también nosotros creemos, por tanto hablando, no importa lo que esté pasando, no importa quién se vaya, no importa si te traicionaron, no importa si te quedaste sin trabajo, no importa si las finanzas no están como tú quieres, no importa si la enfermedad ha tocado a nuestra vida, si Dios está hablando algo, tenemos que afirmarnos en esa palabra, y de la forma que nos afirmamos es hablando lo que Dios nos dijo. Ahí es donde comienza la afirmación, ahí es donde comenzamos a posicionarnos en el milagro que va a manifestar la justicia de Dios. El milagro que va a manifestar la justicia de Dios es cuando estamos afirmados en la palabra que va a traer la justicia de Dios. Por eso es que tenemos que cerrar nuestros oídos a otras cosas. Y cuando salgas de aquí, no permitir que nadie hable otro vocabulario, sino afirmarte en la palabra, afirmarte en lo que Dios te ha hablado. Si tú has estado ayunando, si tú has estado buscando a Dios, si tú has estado buscando conocerle a Él para escuchar su palabra, es tiempo de que comencemos a hablar lo que Dios habla para afirmarnos en la palabra de Dios. Toca al que está a tu lado y dile: afírmate en la palabra de Dios. Es más, dile, cambia el vocabulario. No, es tiempo de cambiar el vocabulario. Si este año es un año de bendición, si esta temporada es una temporada donde tú pusiste metas para lograr, lo primero que tienes que hacer es afirmarte en la palabra de Dios. Afirmarte en su palabra y no hablar algo que no es. Es por eso que tienes que tener cuidado a quién tú le hablas y le cuentas las cosas. Porque si vas a ir a alguien donde tú vayas a hablar una palabra y la multiplicación que va a venir de esa palabra es contraria, no busques ese oído. Busca a alguien que cuando te hable te afirme lo que Dios te ha hablado a ti. Si le vas a contar tu sueño a alguien, cuéntale a alguien tu sueño que vaya a afirmarte en ese sueño. Si vas a contarle el problema a alguien, cuéntaselo a alguien que vaya a cambiar y vayas a escuchar la voz de Dios para que te afirme en la voz de Dios y en la solución y en la justicia que Dios quiere manifestar. Pero a veces buscamos oídos contrarios. Y a veces le contamos nuestro sueño a gente que nos va a decir: ya, tú estás soñando con pajaritos preñados. Y a veces le contamos los problemas a quien menos tenemos que contarle los problemas.
usted no debe de tener por lo menos una, mínimo, a dos personas a quien usted le cuente sus problemas. No puede tener a 20 personas que usted le cuenta sus problemas. Porque te aseguro que como cuando Dios envió a 12 espías, 10 hablaron mal y 2 hablaron bien. A la mayoría de las personas que les cuentes tus problemas o tus sueños, la mayoría te va a hablar mal.
¿Alguien dice amén? Es por eso que debes de buscar. No tienes que buscar tantos oídos. El primer oído que está siempre disponible para ti es el oído de Dios para escucharte. Es a Él donde tienes que comenzar a dejar todas tus cargas. Y a decir: Señor, tú me dijiste esto. Si tú lo dijiste, yo lo creo. Estoy esperando. Una persona me contó el martes cuando llegué aquí:
pastor, le tengo un testimonio.
Sí, cuéntame.
Durante este ayuno, pastor, wow, qué esposa poderosa. Tengo un familiar que no le habla a un familiar. Son bien importantes para mí. Son bien, bien muy, 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 muy cercanos. Una es mi mamá y otra es la mamá de mi mamá.
Y por dos años no se habla. ¿Usted sabe qué es? Por dos años. Pero la palabra dice que Él devolverá el amor de los padres a los hijos y el amor de los hijos a los padres.
Y pastor, usted sabe que yo escuché lo que usted estaba hablando y yo me agarré de una promesa. Y me puse a orar a Dios y yo dije: Señor, tu palabra dice esto.
Y como tu palabra dice, y ella comenzó, no Señor, tu palabra y yo creo. Ella comenzó a afirmarse en la palabra. Y comenzó en el ayuno y una semana después su abuela la llama y le dice: dile a tu mamá que quiero hablar con ella. Después de dos años. Para Dios no hay nada imposible, resta. Eso es un milagro, porque el perdón es el milagro más difícil que hay. Usted cree sanidad, evitar los muertos, perdón. Porque tenemos que afirmarnos en la palabra. Afírmate en la palabra de Dios. Para creer en la voz de Dios tengo que entenderla, tengo que confirmarla y tengo que afirmarla en mi vida. Termino con esto. En 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Esto fue Pablo hablando. La muestra de afirmación de lo que Dios ha dicho es lo que hablamos con fe, sin importar lo que está pasando. O sea, demostrando que creemos, pregonando y haciendo eco de su voz en medio de nuestro caminar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es afirmación. Mateo 16:18. Jesús dijo: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Ahí estaba Jesús con Pedro. Escúchame, no te pierdas esto, porque si no, perdiste el punto, el desenlace de la película. Ahí estaba Pedro con Jesús. Y Pedro le pregunta: ¿quién dicen todos que yo soy? Y él le dice: bueno, uno dice que eres profeta, otro dice que eres Elías, otro dice que eres Jeremías, otro dice que eres Pedro, un montón de cosas. Otros dicen esto. Ahora, ¿quién dicen vosotros? Jesús no estaba preguntando por lo que otros estaban diciendo. A él no le interesaba eso. Jesús lo que le interesaba era qué era lo que estaban diciendo aquellos que andaban con él. ¿Qué era lo que estaban diciendo aquellos que él había escogido, aquellos que habían tomado la decisión de caminar con él? Él quería ver si realmente estaban escuchando lo que Dios estaba hablando acerca de Maestro. ¿Estás escuchando lo que Dios te está hablando acerca de Jesucristo? Que Él es el camino, que es la verdad, que es la puerta. ¿Estás escuchando que Él es la salvación, que Él es la justicia? ¿O estás escuchando otras cosas? Porque eso es lo primero que tienes que aprender a escuchar. Se abrió el cielo, descendió la paloma y Jesús dijo: a Él escuchar, a Él creer.
Le dijo, afirmó. Dios lo primero que hace cuando nos habla es afirmar a Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Lo más que Dios quiere hablarnos es afirmarnos en el camino de Jesús. Jesús es lo mejor, no hay nada mejor que Jesucristo. Estás escuchando a Dios afirmándote, diciéndote, el Padre diciéndote, Él es tu sanador, búscalo a Él. Él es tu libertador, Él es la roca, Él es tu fortaleza, Él es la esperanza, Él es, obedece su palabra, estás buscándolo a Él primeramente. ¿A quién estás buscando escuchar? Y entonces viene Pedro y le dice, cuando Jesús le pregunta, oh, qué poderoso. Le dice, tú eres el Cristo. No hay revelación más grande o voz más grande que tú puedas escuchar, de que escuchar en su corazón cuando el Padre le dice, ese es el Hijo. Ese es el que envié para que recibieras salvación. Ese es el que te va a ayudar a resolver tus problemas. Y cuando tú abres tu corazón y dices, Él es el Cristo. Cristo significa el ungido, el enviado de Dios, el Mesías. Él es Jesús. Y le dijo, Él es el Cristo. Y Pedro, y Jesús le dijo a Pedro, bien has dicho. ¿Qué fue lo que, wow? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Jeremías? Igual que Jeremías, ahora Pedro estaba viendo. Igual, Jeremías. Ellos bien. Que más de escuchar tantas otras cosas, lo que escuches de Dios es que Jesucristo es tu Salvador. Y que en Él está la roca. Y le dijo, y a ti te entrego las llaves. Después de eso, le dijo, sobre esta roca. ¿Usted sabe cuál era la roca? De entender y escuchar a escuchar a Dios. De que Jesús es el Cristo. No es que Pedro iba a ser la roca, sino sobre la revelación de que Jesucristo era Él, Cristo. Y le dijo, sobre esta revelación, sobre esta voz que tú escuchaste, es que aquí se va a edificar mi iglesia. Tú eres la iglesia de Dios, tú eres el escogido de Dios. Y si tú entiendes esa revelación, sobre eso Dios te va a edificar y va a cumplir toda su voluntad sobre tu vida. Entonces lo más que tenemos que aprender a escuchar, Señor, tengo problemas en mi casa. Y que Dios diga, ha buscado a Jesús, búscalo, para eso te lo envío. Señor, tengo problemas con mi salud, Jesús es tu sanador. Señor, tengo problemas, Señor, en mi trabajo, en mi final, Él es el pan de vida. Señor, me siento solo y perdido. Él dijo que estará contigo todos los días hasta el final. Señor, me siento sin fe y sin esperanza. Él dijo que iba a orar, interceder por ti para que no faltara la fe. Búscame. Aleluya. Cierra tus ojos ahí tú con Dios. Él es. Él debe de ser la voz principal que busques cada mañana. Que la busques en el almuerzo. Que la busques en tu trabajo. Que la busques antes de acostarte. Que busques escuchar su voz en todo el tiempo. Él es. Él es la roca. Aleluya, Santo Dios. Gracias, medita, medita, medita. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Qué te está diciendo el Padre ahora? Acerca de Jesucristo. ¿Qué te dice de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio? Entiéndelo, es sencillo. ¿Qué te dice acerca de tu vida? ¿Tú sabes qué es lo más que Él nos dice?
Te amo.
Eso es lo más que Él le dice a sus hijos. Te amo. Jesús, te amo tanto. Con todo su corazón, Jesús, te amo.
Te amo, te amo.
No importa lo perdido que andabas, no importa lo que hayas hecho, no importa el pecado más vil, Jesús, te amo. Él te ve como ninguna otra persona te ve. Él te ve hermosa, Él te ve hermoso, Él te ve... Él te ve preciado, Él te ve... Eres lo más preciado para Él. Él te ve con tantas habilidades. Él te ve con tantas habilidades. Él te ve... Eres especial para Él. Tú eres lo más importante. Tú estás latiendo en el corazón de Dios todo el día. Tú estás en su corazón y en su mente todos los días. Hay alguien que necesita una oración y quiera venir y decirle al Señor, Señor, yo te amo. Necesito más de tu amor, de tu gracia. Quiero seguir escuchándote cada día. Le voy a pedir si se ponen por de pie. Si necesitas una oración, el altar está abierto. Hay alguien que quiera aceptar al Señor como su salvador personal. Hay alguien que quiera reconciliar. Hay alguien que se ha sentido alejado de Dios y quiera alejado de su voz. Hay alguien que se haya sentido alejado, alejada de su voz. Porque es que su voz te llama para que vengas y profundices en Él. Bendecido. Aleluya, hay alguien que quiera venir. Si alguien quiera venir, Espíritu Santo, yo te voy a pedir que los traigas ahora en el nombre de Jesús. Hay alguien que necesite sanidad. Busca a tu nieto, vamos a orar por él. Aleluya, Dios lo va a sanar en el nombre de Jesús. Hay alguien, te amo, dice el Señor. Dios te ama tanto. Aleluya, aleluya. Eres su escogida, eres su escogida. Aleluya. Él nos prefirió a nosotros, por eso dejó el cielo y pagó el precio en la cruz. Él prefirió la muerte para que tuviéramos vida. Tócala, Dios, tócala. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios.